Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz. En nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hoy, Linterna intermitente por el Mundial de Fútbol. Francia ya está en semifinales, se ha impuesto a Uruguay por 2-0. A las 8 se juega el Brasil-Bélgica. La Linterna va a seguir encendida hasta las 7:30, después de 10 a 11:30. Aquí vamos a estar para contar la actualidad de este viernes 6 de julio. Arranque de un fin de semana con mucho calor, sobre todo el domingo. Los termómetros van a rozar en ese día los 40 grados en gran parte del país, así que va a tener usted que buscar sombra como pueda. La pregunta a día de hoy es: ¿integración o no? ¿Candidatura única o no? Es el debate que recorre hoy las sedes del Partido Popular tras las primarias de ayer, en las que la militancia eligió a Soraya Sáenz de Santa María y a Pablo Casado para pasar a la segunda vuelta en la carrera por la presidencia del Partido Popular. La ex vicepresidenta del Gobierno, que se impuso a Casado por poco más de 1.500 votos, busca ir con una candidatura única al Congreso del 20 y 21 de julio. Casado, que anoche lanzó varios guiños a la candidatura de Cospedal, pretende ir hasta el final, dar la batalla. La última palabra la van a tener los 3.100 compromisarios. Ellos serán los que decantarán la balanza. Esto aquí en España. Fuera seguimos muy pendientes de los 12 niños y el monitor que llevan ya 13 días atrapados en una cueva en Tailandia. Siguen cercados por el agua mientras se les va agotando el oxígeno. El rescate se ha cobrado ya la primera vida, la de un buzo que participaba va en las tareas de salvamento. Informa desde Tailandia el corresponsal de la cadena COPE, Pablo Díez.
Si ya era difícil de por sí, el rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia se ha complicado y todavía más. Uno de los buzos que participaba en el dispositivo de salvamento falleció la pasada madrugada cuando regresaba de colocar bombonas de oxígeno en las grutas. El buzo, de 38 años, era un miembro de la Marina retirado que se había ofrecido como voluntario para rescatar a los 12 niños atrapados en la cueva de Tan Luang junto a su entrenador de fútbol. Refugiados desde hace casi 2 semanas en una cavidad parcialmente anegada, el grupo tiene que salir a través de angostas grutas inundadas. Para que tengan que bucear lo menos posible, se está drenando el agua y se está introduciendo aire en la cueva, ya que el nivel de oxígeno ha caído del 21 al 15% en su gruta. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj porque este fin de semana se esperan fuertes lluvias del monzón que inundarán aún más la cueva.
Tras las primarias ha empezado ahora otra carrera hacia el liderazgo del Partido Popular. Toca ganarse el apoyo de los compromisarios, que son quienes van a decidir finalmente si es Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado el próximo presidente o presidenta del partido. Todo se va a decidir en el Congreso Extraordinario de los próximos días 20 y 21 de julio. Eso sí, si no hay candidatura única, claro, habrá que ver. Sáenz de Santa María lanzó el guante, pero Casado reitera que va a ir hasta el final. Álvaro García.
Integrar a todas las candidaturas, pero siempre después del Congreso del 20 y 21 de julio. El objetivo de Casado es llegar a la meta con la victoria en la cabeza, o en términos futbolísticos, hasta que suene el pitido final del proceso.
Cuando nos hemos dado unas normas y cuando hay un 63% de los militantes que quieren también decidir el futuro del partido, yo creo que es lógico que lo hagamos así, sobre todo porque no se cambian las normas del partido en la primera parte. En este caso, insisto, no vamos a ir ni a penaltis ni a prórroga, pero creo que es bueno jugar la segunda parte.
La vencedora de la primera vuelta, Soraya Sáenz de Santa María, mantiene su intención de tender la mano a las otras candidaturas, pero de momento está a la espera de los movimientos de Pablo Casado.
Operación deshielo. El Gobierno sigue confiado en el que la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra va a salir bien. Encuentro en el que se va a hablar de todo. Lo ha vuelto a decir hoy la portavoz del Ejecutivo al tiempo que anunciaba que van a impugnar ante el Tribunal Constitucional la moción independentista que aprobó ayer el Parlamento catalán. Aún así, Isabel Cela ponía el acento en que la política es una cosa y la justicia otra. Ricardo Rodríguez.
Firmeza y proporcionalidad frente al intento del Parlamento de Cataluña de recuperar la vía unilateral es lo que ha vendido el gobierno por boca de su portavoz Isabel Celá, que sin embargo ha eludido valorar la moción secesionista en pro de la distensión.
La impugnación se hace precisamente en defensa de la Constitución y del Estatuto de Cataluña. El gobierno siempre actuará con firmeza y con proporcionalidad.
La vía jurídica y la política van por caminos distintos, más aún en la cuenta atrás a la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa, una cita ante la que el Ejecutivo tiene puestas numerosas esperanzas.
Grandes esperanzas de que la reunión salga muy bien. El gobierno va cargado con una agenda para la totalidad de los catalanes.
Y aunque Sánchez y Torra puedan hablar de todo, siguen existiendo líneas rojas como el derecho de autodeterminación.
Hablar de todo y sin cortapisas, en la reunión del lunes ha sido la condición para que Esquerra haya apoyado al PSOE en la renovación de la CUP de Radio Televisión Española. La repolitización del ente público. Hoy el Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esa reforma que tacha de golpe a la democracia. Es lo que dicen en el PP. Javier Atar.
Lo ha hecho un día después de que el Senado no lograra la mayoría necesaria para cerrar los nombres del Consejo de Administración del ente público. Unos candidatos propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado que el decreto del gobierno es un golpe a la democracia.
Esta cesión que ha hecho el señor Sánchez a Podemos es sencillamente un pago más del precio de esa moción de investidura destructiva. Y espero que finalmente podamos parar este golpe a la democracia, que es lo que ha hecho, lo que ha perpetrado el señor Sánchez con este decretazo.
Hernando ha anunciado que el Grupo Popular en el Senado también va a presentar otro recurso ante el Constitucional.
Y en la economía es noticia la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Javier García.
Sí, ya han entrado en vigor los aranceles del 25% que impuso Trump a los bienes importados de China y el gigante asiático no ha tardado en contestar con unas medidas muy similares. El primer ministro chino, Li Keqiang, reconocía que esta guerra comercial no beneficia a nadie. Aquí en casa, algunos sindicatos de los trabajadores de tierra de Iberia amenazan con 4 días de huelga en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, con 2 tandas, 27 y 28 de julio y 3 y 4 de agosto. Achacan sobrecarga de trabajo y falta de personal. De la Comisión Europea nos quedamos con 2 asuntos. Por un lado, advierte al Banco Santander de que sería responsable ante posibles demandas de accionistas o acreedores del Banco Popular y también da luz verde a la compra de Abertis por parte de ACS y Atlantia. Y la bolsa cierra en positivo, acumula en la semana una subida cercana al 3% y se sitúa ya por encima de los 9.900 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Salvamento Marítimo ha rescatado esta tarde a 70 inmigrantes en aguas del estrecho y busca otras 40 que viajarían a bordo de otra embarcación. Además, contamos que Pedro Sánchez ha mantenido hoy un breve encuentro con Barack Obama. Ha sido en un hotel a las afueras de Madrid, en el que el expresidente de Estados Unidos ha impartido una charla con motivo de una cumbre tecnológica y de economía circular. Son también noticia 2 nuevos casos de violencia contra la mujer. Ya son 19 en lo que va de año. Los últimos se han producido en Madrid y en Langreo, Asturias, con pocas horas de diferencia. Además, el gobierno ha anunciado que va a incluir los tratamientos de reproducción asistida para mujeres sin pareja o lesbianas en los servicios básicos de la sanidad pública. La medida fue suprimida por el Partido Popular en 2014 y será efectiva a partir del primer trimestre de 2019. Y miles de personas han abarrotado la plaza del Ayuntamiento de Pamplona este mediodía para presenciar el chupinazo con el que han arrancado las fiestas de San Fermín. Mañana es el primer encierro con toros del puerto de San Lorenzo.
Sepan también que el Papa Francisco ha denunciado la muerte de miles de inmigrantes en el Mediterráneo, a la vez que ha animado a las personas que los socorren en el mar. Lo ha hecho durante la misa que ha celebrado para recordar su visita de hace 5 años a la isla de Lampedusa, símbolo del drama de la inmigración. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Una vez más, el Papa ha denunciado hoy la muerte de miles de personas en el Mediterráneo. A los socorristas presentes en la misa, entre ellos la ONG española Open Arms, les ha animado a que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo reacio a compartir.
Quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del buen samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje, a su documento. Simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su vida.
El Papa ha querido que a la misa solo asistiera un grupo muy reducido de supervivientes de naufragios, a los que ha querido saludar uno a uno, bendiciendo a los niños y haciéndose selfies con todos los que se lo han pedido.
Las 7 y 10. Avanzamos el deporte en esta tarde de Mundial, Luis Munilla.
La noticia, Marta, es que Francia es el primer semifinalista del Campeonato Mundial de Fútbol. Ha ganado 2-0 a Uruguay con goles de Varane y de Griezmann y va a jugar el próximo martes con el vencedor del Bélgica-Brasil, o el Brasil-Bélgica. Ese partido se juega hoy a las 8. Contamos ya la última hora desde el Kazán Arena. Germando Barro.
Hola, Muni, muy buenas. Pues hay alineaciones ya absolutamente confirmadas con una presencia mayoritaria de seguidores brasileños en la grada. Va a jugar Brasil con Alisson en portería, con Fagner, Thiago Silva, João Miranda y Marcelo en defensa, Paulinho, Fernandinho por delante, con William, Coutinho, Neymar y Gabriel Jesús. Alineación de gala y en Bélgica, Courtois en el arco, Alderweireld, el Kompany, Berton en defensa, carril derecho Monier, carril izquierdo Chadli, por dentro Witzel, Fellaini, arriba Kevin De Bruyne, Lukaku, Hazard, arbitra Milorad Masic, el serbio. El partido se va a disputar aquí en el Kazán Arena, 25 grados de temperatura, insisto, muchos brasileños en la grada.
Y lo vamos a contar desde las 7 y media en tiempo de juego. Luego, a la espera del futuro de Cristiano Ronaldo, de momento sin novedad, se le ha fotografiado en Grecia de vacaciones. Noticia COPE, ya hay acuerdo entre Valencia y Atlético de Madrid por Kevin Gameiro. En Brasil se acaba de despedir de Grêmio Arthur, que viaja de inmediato a España para firmar con el Barcelona. En los entrenamientos de la tarde de Fórmula 1 en Silverstone, Fernando Alonso ha sido sexto y ya se sabe que Rafa Nadal va a jugar mañana su partido en Wimbledon a las 2 de la tarde.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, pendientes de un accidente en la 3 en Perales de Tajuña que genera 10 kilómetros de retenciones en sentido salida a Valencia y que también está afectando a la Nacional 3 en este mismo punto y sentido. Más complicaciones de salida en la 1 en el circuito del Jarama, Ventura de Lozoyuela, en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y Villarejo de Salvanés, en la 4 en Pinto, en la 42 en Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada, en la 5 en Arroyomolinos y Navalcarnero y en la 6 entre Aravaca, desde Aravaca a Las Rozas. En Barcelona, circulación intensa en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En Tarragona, en la Nacional 340, tráfico lento en el Vendrell hacia la capital tarraconense. En Valencia, dificultades para entrar por la A3 a la altura de Ribarroja del Turia y la V30 en Chirivella hacia la A7. En Murcia encontramos congestión de tráfico en la A7 y en la A30 a la altura de Espinardo, ambas en sentido Almería. En Málaga, la A7 complicaciones en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y en Arroyo de la Miel sentido Cádiz. En Sevilla, dificultades de salida por la A4 en Bellavista en dirección a Cádiz y ya por último en Cantabria en la A8, circulación saturada en Mioño hacia Santander y en la A67 en Torrelavega en sentido creciente.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
La noche de hoy se presenta tranquila en todo el país, solo con algunas nubes dispersas en el norte y centro peninsular, que tan solo podrán descargar algunos chubascos aislados en el País Vasco. Las temperaturas volverán a subir en general, con mínimas de 13 grados en el norte y de 19 en el centro y sur del país.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La candidatura única en el PP, ¿sí o no? ¿Cómo resolvemos el caso, querido profesor?
Pues querida Marta, el voto de los militantes ha dejado a Soraya y a Casado para competir en el Congreso. Ahora se miran de reojo. La victoria de Soraya no ha sido como para confiarse, sobre todo si en el Congreso los de Cospedal no le votan. Por eso quiere unidad. El cálculo de Pablo es el contrario. Si le votan Cospedal y Margallo, será presidente. Por eso quiere votar. Pero los compromisarios no son los militantes y pueden no pensar lo mismo. En esta jugada de póker, el farol puede ser fatal. Y ya lo dice un refrán. Sorayos, Casados y Cospedales ahora votarán o negociarán según convenga a sus generales.
Bueno.
¿Qué le vamos a hacer?
Pues nada.
Están pensando uno en otro.
menudo lío.
Es un póker.
Los amigos de tus amigos son mis amigos. Adiós, José Ramón. Buen fin de semana.
Los enemigos son mis enemigos.
Mira, como quieras.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, José Ramón. Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Marta, hablan de los resultados de la primera vuelta de las primarias del Partido Popular, en la que ha resultado ganadora Soraya Sáenz de Santa María.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa?
Le hemos preguntado que si habrá una sola candidatura en el PP para el Congreso en el que se votará de forma definitiva el nuevo presidente del partido. En Twitter, Noemí y Cari esperan que no. Ambas coinciden en que sería el fin del Partido Popular. Isa comenta que ya lo dijo Pablo Casado, que va por todas y no piensa pactar lista única con Soraya. En Facebook, Nico y otros dos usuarios comentan que le gustaría que fuera compartida, aunque lo ven difícil después de los resultados de las primarias de ayer.
Vamos a recordar a los oyentes cuáles son los canales de participación.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. Repito, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy? ¿Quién ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE?
Belén Crespo, Marta, que es la directora de la Agencia Española del Medicamento. El Ministerio de Sanidad ha ordenado retirar de forma preventiva algunos medicamentos contra la hipertensión. Nos lo cuenta Julio Martínez.
El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada inmediata de más de un centenar de medicamentos. La orden viene dada por la aparición en los mismos de un activo, el valsartán, que podría producir cáncer. Es una medida preventiva y, como ha recomendado Belén Crespo, directora de la Agencia Española del Medicamento en Herrera en COPE, los afectados no deben interrumpir su tratamiento.
Si eres un paciente que está tomando el tratamiento, no dejar de tomarlo y acudir a su médico para que le sustituya, en el caso de que su medicamento sea uno de los afectados, que le sustituya su tratamiento por otro valsartán que no está afectado.
Según Crespo, y para tranquilizar a los afectados, el valsartán es una impureza que podría producir cáncer en caso de tomarlo durante toda la vida y en la mayor dosis recomendada.
Asuntos sociales en La Linterna. Hablamos de empleo joven. El estudio del Centro Reina Sofía sobre empleabilidad juvenil en España arroja datos a tener en cuenta para los próximos 5 años.
Sí, los empleadores valoran la capacidad de trabajo en equipo, la motivación, las competencias digitales y los idiomas. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Habrá más contratos temporales y más a tiempo parcial, pero habrá también más empleo joven en los próximos 5 años. Así lo recoge el último estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia o juventud, centrado en la opinión de responsables de recursos humanos. A la hora de ese primer contrato primará la formación y la experiencia, pero también y cada vez más la actitud y en particular la capacidad de trabajo en equipo y la motivación. Eulalia Alemany es directora técnica.
Exigen una formación mínima, pero a partir de ahí donde ponen su foco sobre todo son esas que se llaman las capacidades interpersonales, que son sobre todo una actitud positiva frente a las tareas, ¿no?
También creen útil potenciar las competencias digitales y los idiomas, unas habilidades que deben sumarse a un mínimo de experiencia y también de formación, preferiblemente universitaria y de posgrado, y también cada vez más la formación profesional media o superior.
Enseguida vamos con la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fallece el dramaturgo y escritor Santiago Moncada, expresidente de las GAE.
Lo ha anunciado la Sociedad General de Autores y Editores esta madrugada. Moncada desarrolló una larga carrera como dramaturgo, estrenando más de 40 comedias. Fue finalista del Premio Planeta por su obra El Estrés y reconocido con otros galardones como El Calderón de la Barca en 1962 y 63 o el Premio Elisenda de Moncada. También destacó como guionista en los años 60 con más de 80 trabajos rodados en España, Estados Unidos, Inglaterra o Francia.
Mañana arranca la Semana Negra de Gijón.
Celebra ya su 31ª edición, en la que dará protagonismo al legado literario argentino de Borges y Piglia y a la contribución de la mujer al mundo del cómic. COPE en Gijón, Eduardo González.
levanta el telón el mayor certamen español dedicado al género negro, la Semana Negra de Gijón, con la presencia de 150 escritores y un total de 175 actividades que se van a desarrollar hasta el próximo 15 de julio. 10 días de cultura, literatura y en los que será una reivindicación sobre los derechos de la mujer en un festival que tiene ya 30 años de vida, que afronta su 31ª edición y que se reivindica como un clásico de la literatura negra que se aleja intencionadamente de los avances tecnológicos. Lo reconoce sin tapujos José Luis Paraja, director ejecutivo de la Semana Negra.
Es un festival que nació en el siglo XX y es un festival del siglo XX. Y no se nos achaque que no estamos en el mundo virtual, que no estamos en las redes. Damos culto al libro, a la literatura en papel, a lo tangible, a lo asible inmediatamente, al contacto entre las personas, pero real, no a través de una pantalla.
Nacho Carretero, autor de la polémica y ya liberada novela Fariña, será uno de los muchos autores que pase por Gijón para reflexionar sobre su obra en la 31ª edición de la Semana Negra.
El escritor Paco Tejedo ha sido galardonado con el premio Carmen Martín Gaite de Narrativa.
En reconocimiento a su obra Malaya, la mujer que en ellos cree, una novela histórica inspirada en la vida de la escritora madrileña María de Zayas. El escritor valenciano recibirá 3.000 euros de premio y su obra la publicará Ediciones Traspiés.
Facua denuncia que muchos cines no han aplicado la bajada del IVA.
De los 50 cines que han consultado, solo 14 han bajado los precios. Casi la mitad sigue cobrando lo mismo que a principios de año y unos pocos han hecho una rebaja que no representa la reducción del IVA del 21 al 10%. La asociación volverá a efectuar un estudio el próximo agosto.
La cúpula del Centro Niemeyer de Avilés acoge una exposición de Sorolla.
Una colección de Pedro Massabeu, al que se homenajea en el 25 aniversario de su muerte. Son obras de gran calidad, con un montaje único en nuestro país. Sefi García.
En caballetes de cristal han tenido que disponer los cuadros del pintor valenciano debido a la estructura circular del espacio. Por primera vez se reúnen en una exposición todas las obras que el mayor coleccionista de Sorolla atesoró durante su vida y lucen como nunca antes nos habían mostrado en nuestro país. Blanca Ponsorolla es bisnieta del pintor y comisaria de la muestra.
Ver la magnitud de la colección en un golpe de vista y ver las obras con una independencia es un poco como cuando uno está mirando a un pintor pintar en su caballete al aire libre y no le molesta todo lo que tiene alrededor.
Los apuntes que Sorolla tomó en Asturias se muestran también para subsanar la escasez de paisajes y hay una galería de retratos del pintor a lo largo de su vida con su familia y pintando al aire libre las obras expuestas. Hasta el 6 de enero permanecerá abierta la muestra.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Joan Manuel Serrat presenta esta noche su nuevo trabajo en el Festival de Peralada.
Es el proyecto Mediterráneo da Cap, una gira homenaje a Mediterráneo lanzado en 1971. El Festival de Gerona se inauguró ayer y ofrecerá diferentes espectáculos hasta el 17 de agosto.
Sabes mejor que nadie.
Los Secretos celebran 40 años de carrera musical.
Conmemoran estos 40 años en un concierto en el Withing Center. El grupo liderado por Álvaro Urquijo ofrecerá un concierto repleto de invitados en un escenario 360 grados.
Y Elvis Costello, por desgracia, cancela su gira europea por un cáncer.
Fue operado en mayo de un tumor muy agresivo y a pesar de los intentos por culminar el tour, su médico le ha recomendado guardar reposo. Costello estuvo aquí en Madrid el pasado 21 de junio en el Festival de las Noches del Botánico.